Onda Cero Jerez.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Pepe que estará haciendo... Ah, no, que Pepe está en Madrid, que el que está dando los botones hoy soy yo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy es martes 15 de julio. Comenzamos aquí una nueva edición de este programa que se llama Marina.
Más de uno Jerez.
Muy buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes.
Sí, señor. Hoy tenemos muchas cosas. Tú me dices... Ah, no, que el guión lo tengo yo aquí también. Yo lo tengo todo. Si tú te metes en el estudio nada más que con el boli.
Metí con el boli y me sé el guión, ¿eh? Aunque
ah,
no
te lo sabes.
Crea, claro, vale, que vengo aquí...
Preparado. Estudiar. Bien estudiado. Bueno, hoy vamos a hablar, entre otras cuestiones, de la velada de Santiago, que será, bueno, comienza este próximo viernes. Lo vamos a hacer con Mercedes Narbona y Pedro José Fernández. También vamos a hablar con Manuel Fernández del Ateneo de Jerez. Con él vamos a hablar de una interesante actividad que nos proponen para este jueves. Esto tiene que estar chulo.
Eso, ¿qué quiere que te diga? Buena pinta.
El universo astronómico de la Cartuja, qué bonito. Y luego buscaremos las huellas del flamenco, como hacemos habitualmente con Francisco Benavent. Así que el programa, como siempre, muy chulo, porque eso es entre otras cosas, ¿vale? Mira, en el flamenco vamos a escuchar Esperanza Fernández por Bulería, wow. Manolo Caracol por Fandango, el Tenazas de Morón.
¿Dónde?
El Tenazas. Bueno, él va a cantar por Serrana y La Niña de los Peines por Bulería, así que tenemos un poquito de todo. Pero antes, como siempre, yo sé que todo el mundo está preocupado por la previsión meteorológica, quiere saber si vamos a morir todos de calor ya o no. Yo creo que no, pero nos podremos hacer vuelta y vuelta y nos ponemos al sol porque creo que empieza a apretar un poquito el calor. Así que contactamos con la Agencia Estatal de Meteorología, a ver qué nos cuentan. Limpiezas Reyes y Alcántara patrocina la información meteorológica.
Buenas tardes. Suben las temperaturas e intensifica el calor en la provincia de Cádiz, sobre todo en zonas del interior. En la campiña gaditana se activa el aviso amarillo por altas temperaturas, esperando llegar o superar los 38 grados. Máxima prevista de 40 en Arcos de la Frontera, 38 en Jerez de la Frontera, 30 en Rota, 29 en Cádiz y 27 en Algeciras. Cielo poco nuboso, despejado únicamente con nubes bajas en el estrecho, donde el levante soplará moderado a fuerte. Mañana, cielo poco nuboso, despejado, continúan las nubes bajas en el estrecho. El levante todavía allí, moderado a fuerte. Y las temperaturas mañana bajan un poco en el área del estrecho y con pocos cambios en el resto. Máxima prevista de 39 grados en Arcos de la Frontera, 30 grados en Cádiz, 27 en Algeciras. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Limpiezas Reyes y Alcántara ha patrocinado la información meteorológica.
¿Te gustan a ti los Beatles?
Sí.
¿Y te gusta este, el Come Together?
Come Together.
¿Pero por qué?
Porque sí, porque
¿a ti que
no?
¿Te gusta Juan Magán? ¿Ese te gustan los Beatles?
Es que ves, yo lo sabía, tú me estás categorizando muy cerradamente. Yo no escucho solo reggaetón, ¿eh, Leo? Me sorprenderías mi playlist.
Ya se está subiendo a las barbas.
Me estoy cogiendo confianza, es que esta silla
la compañera en plástico. Ah, claro, como está en mi sitio, ¿no? Mira qué bonito. Y yo en el de Pepe, ¿no? Y te tienes que meter tú conmigo, ¿no? Ah, vale,
bueno,
ese es nuestro trabajo, ¿no? Estamos asimilando roles, ¿no?
Exactamente.
De la emisora,
¿no? Sí, ya te da el poder, te da el rol del
ahí
día.
Ahí estamos. Pues nada, pues vamos a escuchar un poquito a los Beatles, pero un poquito nada más, ¿eh? Que tenemos invitados,
sí,
y están ya esperando.
Faena.
Venga, vámonos.
Jerez, Leonardo Galán, Onda Cero. En Carvisión Electrónica llevamos tu vehículo al siguiente nivel. Audio Hi-Fi con nuevos altavoces, amplificadores DSP e insonorización. Pantallas táctiles con CarPlay, Android Auto, GPS y Bluetooth o integración en la original. Cámaras y sensores para aparcar y conducir con seguridad. Alarmas con inmovilizadores, GPS y sistemas especiales para autocaravanas. Visítanos en Ingeniero Ángel Mayo 12, Edificio El Cuco, Jerez. Contacta con nosotros en el 956-300-441. Carvisión Electrónica, tecnología para tu coche, seguridad para ti.
Hola, busco homenaje del hogar, ropa, ferretería, droguería, cocina, papelería, vaya, casi de todo.
Tranquilo, en Saquito Jerez tenemos de todo, menos excusas para no ahorrar.
¿Y ropa interior?
Claro, pero si te queda muy ajustada, no aceptamos devoluciones. En Saquito Jerez encuentras de todo siempre a precios económicos al alcance de todos. Estamos en calle Corredera 29. Corre, corre, ven y compruébalo. Saquito.
En Cool Motorcycles, concesionario oficial de Royal Enfield y Zontes en Jerez, te ofrecemos mucho más que motos. Disfruta de una amplia exposición y motos de prueba, donde los sueños sobre dos ruedas se hacen realidad. No solo somos una tienda, también encontrarás un taller especializado y la boutique con más estilo y personalidad de la provincia. Cool Motorcycles, concesionario oficial de Royal Enfield y Zontes en Jerez, donde lo moderno y lo retro se unen para que respires libertad. Visítanos en la calle Platino 21 y 1, Jerez. Llámanos al 956 30 3810 o entra en coolmotorcycles.es.
Viaja al siglo XV sin salir de Sanlúcar. El Castillo de Santiago en Sanlúcar de Barrameda presenta la primera visita inmersiva de España con gafas de realidad virtual en un castillo de más de 500 años de historia. Conoce cómo fue el castillo en cada una de sus épocas y escucha la historia contada por quienes la vivieron: Isabel la Católica, Magallanes, Elcano e incluso Colón. De lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Vive el pasado con la tecnología del futuro. Más información y reservas en www.castillodesantiago.com. Actuación financiada por la Unión Europea Next Generation EU en el marco del Plan Recuperación, Transformación y Resiliencia a través del Ministerio de Industria y Turismo.
Cambia tu vida con Enjoy Jerez. Disfruta ya de más de 5.000 metros cuadrados con fitness, estudios de actividades, dos piscinas climatizadas con spa, ludoteca, pádel y mucho más. Apúntate desde solo 29,99 sin permanencia, matrícula gratis y mochila de regalo. Entra ahora en enjoy.es/Jerez.
Este verano visita la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre de lunes a sábado. Museo del Arte Ecuestre y del Enganche, Palacio Picadero Álvaro Domecq y Jardín Botánico. Además, todos los martes, jueves y viernes a las 12 horas podrás disfrutar del maravilloso espectáculo Cómo bailan los caballos andaluces, un auténtico ballet ecuestre. Compra tus entradas en www.realescuela.org. ¡Te esperamos!
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Luce Shopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
Continuamos en la sintonía de Onda Cero Jerez. Ya saben que me gusta recordarles que nos pueden escuchar por el método tradicional de radio en el 90.3 de la frecuencia modulada, pero que también pueden hacerlo en www.ondacero.es y en su teléfono móvil. Y ahí lo bueno es que lo pueden escuchar en cualquier sitio del mundo y a cualquier hora. Así que lo mismo no está escuchando usted a las 5 de la mañana, que también hay que tener ganas, pero bueno, verá, lo mismo es que tiene que trabajar ahora o yo qué sé. Bueno, vamos a hablar de una cosa chula. A mí me gusta todo lo que sea fiesta, cachondeo, cultura, todo eso me encanta, ¿no? Vamos a hablar de la Velada de Santiago, se presentaba en el día de ayer. Están con nosotros Mercedes Narbona, que es la presidenta de la Asociación Unidos por Santiago. Mercedes, buenas tardes y bienvenida.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Y también está con nosotros Pedro José Fernández, que es el tesorero de la asociación. Muy buenas tardes y bienvenido.
Muchas gracias, Leonardo.
Bueno, y bueno, Marina también está.
Yo estoy aquí.
No, hombre, ella está porque tiene más información que yo del tema, porque ella estuvo ayer en la
rueda de prensa.
En la rueda de prensa de presentación, precisamente de esa Velada de Santiago, que, bueno, según decía la alcaldesa, es mucho más. Es decir, que no
por
es
supuesto
el mero hecho de, como se suele decir, el cachondeo, la fiesta, vamos a pasarlo bien y demás. No, no, sino que ahí se ha pringado todo el barrio para organizarlo.
Efectivamente, ¿no? Las mujeres del barrio haciendo flores para decorar las calles. Hemos tenido una acogida magnífica, todo el barrio se ha volcado. La verdad que tenían muchas ganas. Uh-huh. Que tenemos que quitarle a Santiago la mala fama que tiene. Porque es un barrio que además yo llevo toda la vida en Santiago, porque me he criado en Santiago, tengo mi empresa en Santiago, y me he sorprendido ahora al ver el montón de cosas que se hacen en Santiago que no teníamos ni idea. Uh-huh. Y ahora con el tema de las casetas que se van a poner durante la vela, se van a poner unas casetas con información, con puntos de venta, de artesanía, de un poco de todo. Y me he sorprendido de la cantidad de cosas que se hacen en el barrio de los ricos, que es el Santiago, y estaba oculto.
Es que el barrio de Santiago es muy grande. Aunque todos nos acordamos de dos o tres calles principalmente, pero el barrio, digo, para lo bueno y para lo malo, nos acordamos de dos o tres calles.
Pero siempre es una pena que siempre se mira el punto negro cuando hay un montón de estrellitas brillando. Y
bueno, cuando os da por organizar esta verdad, ¿qué surge? ¿De forma espontánea o vosotros desde la asociación dijisteis, oye, tenemos que hacer algo para ver qué es lo que tenemos o para enseñar qué es lo que tenemos aquí en el barrio? ¿Cómo lo organizaste?
Pues mira, desde que nosotros somos la asociación Juntos por Jerez por Santiago, Jerez por Santiago se nace en el año 2013 para restaurar la iglesia cuando tenía problemas de cimentación. Y entonces ahora que ya la iglesia se consiguió y ya está levantada, pues ahora era el momento de levantar el barrio en sí, que también tenía los cimientos un poquito tocados. Y entonces se le cambia el nombre al grupo, cambiamos de junta directiva. Y entonces nos planteamos en todo momento hacer cosas, porque no es lo primero que hacemos, hacer cosas para darle a Santiago el honor que se merece. Se ha hecho ya se hicieron el Día del Flamenco, se hicieron una serie de actos, como por ejemplo colgar letras de cante en los balcones, se hicieron charlas, se hicieron bailes allí delante de la iglesia, porque tenemos a Patricia Ibáñez allí también, y la Academia de Patricia Ibáñez de baile. Y entonces, bueno, los chicharrones, que estaban un poco más apartados, el chicharrón de bronce se acercó más a Santiago, se montaron barras.
Los chicharrones ya
además son fantásticos.
Seguro que cae bien.
Entonces se intentó darle vida al barrio. Y bueno, la verdad que estamos trabajando, nos reunimos toda la semana, mínimo una vez a la semana. Lleva un trabajo detrás increíble, y entre todas las propuestas, una de ellas era recuperar la vela, que yo no la recuerdo, pero sí que hay vecinos que recordaban que en Santiago se hacía una vela. Entonces lo que queremos es, nuestra intención es llenar el barrio de proyectos buenos y de cosas positivas. Y que se reconozca por todo lo positivo que tiene.
¿Y todo esto cómo se paga? Digo yo, por darle paso también a Pedro, hombre, que habla él. ¿Cómo va todo el tema de...?
No pregunte por dinero, que te vamos a pasar la gorra antes de irnos.
Bueno, yo...
No,
pero que me imagino que
tus palabras, Leonardo, y desde
organizar
aquí,
todo esto...
Desde aquí hago un llamamiento a todos los que del barrio vivan actualmente, como aquellos que se sientan santiagueros y con alguna cordón umbilical con el barrio, bueno, que se haga este proyecto, un proyecto integrador. Proyecto que queremos abarcar todos aquellos aspectos que el ser humano es capaz de sentir y vivir. Es decir, no solo es fiesta, que es extraordinario y a todos nos gusta, pero también es cultura, es convivencia, es desarrollo económico, etcétera, etcétera. Yo creo que es un proyecto muy ilusionante, y que subrayo todas las palabras que ha dicho nuestra presidenta, y que insisto, económicamente estamos flojitos, porque bueno, hemos puesto una cuota casi simbólica de 24 euros al año, que creo que es abordable para cualquier persona, independientemente de su situación económica, y que bueno, yo creo que cuanto más nos unamos a esta propuesta, creo que más fuerza vamos a tener mucha más capacidad de cambio y en menor tiempo, que es lo que yo creo que nos une a todos. Cambiar el estigma, modificar el barrio, como dice Meme, tiene muchísimas cosas bellas, muchísimas cosas que hay que poner en valor, y tiene un potencial de futuro a corto y medio plazo que creo que nos va a sorprender a propios y extraños, Leonardo.
Bueno, Marina tiene ahora la pregunta inteligente que
está ahí. Siempre lo dice así, muchas veces no es tan inteligente.
Bueno, entonces tiene una pregunta, tiene que ser inteligente, a ver.
Que yo ayer estuve también en la rueda de prensa y me emocionó mucho, porque yo no soy de aquí de Jerez, y me emocionó mucho como hablabais del barrio de Santiago, como queríais eso, cambiarle un poquito la imagen que tiene todo el mundo del barrio. Y la programación vi que era súper variada, que había muchas diferentes actividades para diferentes tipos de edades, diferente público, y que no solo estaba centrado solo tampoco en el flamenco, sino que también había, pues, por ejemplo, lo de la cocina, de la conversación, pues que había mucha variedad. ¿Todo este tipo de actividades, cómo la habéis planteado, os han ido llegando?
No, mira, la Junta Directiva, en total somos 14 miembros y todos con muchas ganas y con muchas ideas. Sí. Entonces, cada vez que nos reunimos es una lluvia de ideas constante y nos vamos enriqueciendo unos y otros y contando, por supuesto, con los vecinos.
Claro.
Hicimos una reunión y todos participaron y todos dieron... porque fuimos nombrándolo uno por uno, vamos, que allí no se libró nadie de hablar. Y entonces, como dice Pedro, somos una asociación muy integradora y entonces eso enriquece mucho.
Claro, al final habéis trabajado mano a mano con...
Y después, mira, quiero desde aquí destacar la acogida que ha tenido tan grande que cuando... Yo me sorprendo y me emociono, ¿no? Por ejemplo, tenemos en la calle Cantarería un matrimonio que se ha brindado a recoger a la gente mayores del barrio para acompañarlo a la vela.
¡Qué bueno!
Tenemos otra persona, profesora del Colegio Luis Vives, que se ha brindado a hacer el cuentacuentos. Entonces, es que la gente tenía muchas ganas de esto, ¿no? De sentirse útil y de trabajar por el barrio. Claro. Porque el que está en el barrio sabe perfectamente el potencial que tenemos allí. Y entonces es magnífico.
Sí, bueno, perdona.
No.
Vamos, insiste en todas las palabras de Meme, en muy poco tiempo, porque nosotros como asociación llevamos meses, no llevamos más tiempo. Nos hemos sorprendido, ¿no?, de la respuesta.
No recuerdo cuándo fue la junta directiva,
fue
el cambio de junto.
En marzo.
Finales de marzo.
25 de marzo.
Entonces, desde marzo aquí es todo lo que llevamos hecho. Con el ayuntamiento nos hemos reunido hace un mes. Y también le queremos agradecer desde aquí porque nos han acogido con los brazos abiertos. Entonces,
bueno, el listado de agradecimientos es bastante largo.
Efectivamente, es muy largo, ¿no? La Fundación Reale, que ha apostado también por nosotros, sin ello pues la vela hubiese sido mucho más complicado. Y la verdad que agradecido a todo el mundo, a ustedes, porque estáis dando voz también a la vela. Entonces, de verdad, es emocionante tener tanto apoyo.
El hecho de contar, por ejemplo, con Paco Lobatón, con el tema de la comunicación, así como cara visible,
es un lujo.
Oye, mira, un puntazo, ¿no?
Sí, claro que sí. Él es vecino del barrio.
Sin duda.
Y vocal de la asociación.
Y también colabora con vosotros, me imagino.
Sí, es vocal y viene a todas las reuniones.
Perfecto. Bueno, no hemos dicho nada de lo que hay, que eso está muy bien, ¿vale? Hemos dicho que hay un poco de todo, pero no nos hemos centrado en las actividades. Y yo me quiero centrar en una, lo del tema de conversación, la cocina gitana. A ver, ¿eso qué es lo que va a ser el sábado día
10? Pues mira, esa palabra es de Paco Lobatón, que es especialista en mezclar y en enriquecer el vocabulario.
los neologismos que hace son tremendos.
Va a ser una charla entre Manu, nuestro Manu, que es el vicepresidente de la asociación, Manuel Valencia, vamos, que es el
primer chef,
el primer chef gitano con libro muy reconocido, Manuel Loreto, que es nuestro Manu, y también viene como invitado Juanlu Fernández, doble estrella Michelin. Entonces será una conversación.
Y lo conduce.
Sí, lo conduce Paz Ibizón, que es una periodista gastronómica. Entonces será en el Gindama, será a las 12 de la mañana del lunes, una conversación entre sabores, saberes, y después hay una degustación de comida gitana. Esto tiene un precio y un aforo, claro, el aforo que nos permite el edificio, y un precio de 20 euros, porque también hemos puesto un precio simbólico, Manu lo ha aceptado, y un precio simbólico que sea asumible, pero claro, tiene un gasto que hay que...
Hombre, hay que pagar la Versa.
Efectivamente.
Bueno, claro. En este caso la Versa no va a ser para aquello de los calores de...
Efectivamente. Gazpachito y cositas así.
El de Lulo mismo nos plantea una deconstrucción de Versa helada, o no sé, porque con estas cosas modernas que hacen, ¿no? Ya sabes que nos puede plantear. Bueno, el galardón Cigüeña de Santiago. Esta es la primera vez que lo vais a entregar.
Sí.
¿A quién se lo vais a entregar y qué es lo que significa el hecho de ser galardonado con esta cigüeña de Santiago?
Pues mira, se ha elegido el galardón que fuera una cigüeña porque es un símbolo, primero que está en nuestro logo, y después que es un símbolo, toda la vida de Dios hemos tenido cigüeña en Santiago. En Santiago se vive tan bien que la cigüeña no se va. La cigüeña se queda en verano y en invierno. Y queríamos reconocer a aquellas personas importantes en el barrio. Esta vez hemos elegido a un artista, pero no tiene por qué. Vamos a ir eligiendo a cualquier persona que se haya destacado en el barrio por algo importante, ¿no? Por su bondad, por lo que sea. Y se le va a dar a Manuel Morao, esta vez. Y es una escultura, ayer se presentó, no sé si, porque estaba un poquito lejos, no sé si se vio bien, es una escultura de 50 centímetros, 40 y tanto, 50 centímetros aproximadamente, de cerámica, la he hecho yo. Y bueno, es mi colaboración como empresa a la vela. Y representa, tiene la cabeza vuelta para detrás, porque representa también una mirada al pasado, ¿no? A recuperar el barrio que fue Santiago. Y también porque todo el de Santiago nunca se desvincula del barrio, sino siempre tiene las raíces, como la cigüeña que emigra, pero que vuelve a su nido, y Santiago es un nido donde todo el que se va, pero su corazón sigue estando en Santiago.
Y la fortaleza que supone el nido de la cigüeña, ¿no? Que aguanta tempestades, vientos, lluvia.
El otro día con Pepe Gil, aquí en la sección que tenemos nosotros, el libro gastronómico viajero, que él también vive en el barrio, bueno, estábamos diciendo que rara es la persona que sea jerezana que o no sea de Santiago, o tenga familia en Santiago, o tenga amigos en Santiago. Es decir, que Santiago es un barrio muy popular dentro de la ciudad, y que todo el mundo, yo creo que le gustaría ser de Santiago, vamos, el que no lo es.
Bueno, tan es así, pero que no somos exclusivos, sino todo lo contrario, somos inclusivos. Es decir, que Santiago es Santiago, Jerez y Nueva York y París, porque de hecho incluso tenemos gente que vive en el extranjero que tenemos asociados
franceses.
Sí. Y norteamericanos.
Y norteamericanos.
Y algún que otra japonesa por ahí también. O sea que
Santiago International People.
Tenemos espíritu integrador a tope y abierto y multicultural. Y bueno, y nuestro barrio hermano San Miguel, por supuesto, porque de hecho también tenemos gente con el corazón compartido, ¿no?
Es decir, a mí me llegó la información vuestra de la vela desde San Miguel, asociación de San Miguel, que también me lo dieron. Bueno, yo es que vivo en aquel lado, pero que me refiero que me llegó por ahí la información, digo, oye, pues esto hay que tratarlo también, hombre. Dice, no, si estamos hermanados todos.
Yo creo que a todo el mundo le interesa que resurja Santiago. Esto es un tema común, vamos.
Bueno, claro. Que yo estaría hablando todo el día. La programación, como decimos, es muy extensa. Empieza el viernes con la banda de San Juan por las calles del barrio y va a finalizar el día 25 viernes con la misa flamenca. Es espectacular, y una fiesta por bulería, ¿no?
Sí, ya, sí, sí.
Para rematar, ¿no?
La verdad que es el primer año, lógicamente tenemos que mejorar, pero lo vamos a tener complicado, ¿eh?
Bueno, hay muchas cosas. De todas formas, bueno, vayan colimbreando por ahí, sino de todas formas cuando se acerque la fecha ya le iremos comentando también aquí en el programa las diferentes actividades cuando se acerque la fecha, que es este fin de semana. Pero vamos, que ya la iré contando poco a poco, porque si no, no nos enteramos. Que Mercedes, Pedro, muchísimas gracias por haber estado un ratito con nosotros aquí en la sintonía de Onda Cero, y bueno, y a seguir luchando por el barrio, que yo creo que es lo más importante de todo, ¿vale?
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Venga, hasta luego.
Hasta la próxima.
¿Conoces el único centro outlet de la provincia de Cádiz? Visita Lutshopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año. Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre. Para saber más, entra en www.lutshopping.com.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Descubre los nuevos audífonos Multisound, diseñados para recuperar el sonido más natural con el máximo confort. La tecnología más avanzada con inteligencia artificial y conectividad directa con tus dispositivos. Y ahora llévate dos audífonos por el precio de uno, solo en centros auditivos Multiópticas.
En calle Larga 23 y avenida Lola Flores 2.
Hola, busco homenaje del hogar, ropa, ferretería, droguería, cocina, papelería, vaya, casi de todo.
Tranquilo, en Saquito Jerez tenemos de todo, menos excusas para no ahorrar.
¿Y ropa interior?
Claro, pero si te queda muy ajustada, no aceptamos devoluciones. En Saquito Jerez encuentras de todo siempre a precios económicos al alcance de todos. Estamos en calle Corredera 29. Corre, corre, ven y compruébalo. Saquito.
Llegan los Lexus Exclusive Days a Lexus Jerez. Unidades limitadas con entrega inmediata. Aproveche descuentos de hasta 10.500 euros. Más 1.000 euros extra para las 50 primeras citas. Solo del 16 al 18 de julio, los mejores precios del año. Consulte condiciones. Lexus. Experience amazing. Le esperamos en Lexus Jerez, Avenida de los Empresarios 1.
Cuando todo sube, ándate con ojo. Ahorra con tus 29 de Sol Optical. 29. Gafas graduadas por solo 29 euros. 29. Tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Jerez, calle Larga 6. Infórmate en soloptical.com.
Atento, tenemos algo que contarte.
Ha llegado tu momento Carpe Diem, porque durante los 10 días Kia, tu Kia desde 15.500 euros financiando con Banco Cetelem, no es nuestra última oferta. Ven a tu concesionario Kia y pide ese descuento extra que te mereces. Solo hasta el 21 de julio. Consulta condiciones en kia.com.
Ven a Gadir Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Cádiz, o visítanos en gadirautomoción.es.
¿Quieres mejorar tus oportunidades laborales, añadir valor a tu currículum o simplemente terminar tus estudios? Este verano, dale un empujón a tu inglés con Ten Idiomas y consigue tu meta en tan solo 4 semanas gracias a nuestros cursos intensivos de julio y agosto. Niveles B1, B2 y C1 con certificación oficial de Cambridge. 3 horas de inglés diarias, acceso a plataforma online y app interactiva de conversación. Ten Idiomas, calle Caracuel 15, en Jerez, o en www.tenidiomas.com. Invierte en inglés, invierte en tu futuro.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Creo que este puede ser uno de los temas, Marina, más recurridos o recurrentes, ¿sí?, musicalmente hablando, cuando se habla de algo del espacio.
La verdad que invita como a mirar al cielo, las estrellas.
Sí, señor, directamente. Sí, sí. Aquí David Bowie con este Space Oddity. ¿Cómo se pronuncia?
La típica escena de película que están todos tumbados en el capó del coche, mirando al cielo, hablando de la vida y de nada y de todo.
Qué bonito.
Como que me imagino esa escena ahora mismo.
Bueno, pues no vamos a estar montados en el capó del coche, creo. Ah, sí. Pero se podría hacer. Vamos a hablar a continuación de una actividad que nos proponen desde el Ateneo de Jerez. Se llama El Universo Astronómico de la Cartuja. Vamos a hablar con Manuel Fernández, que es miembro del Ateneo de Jerez. Don Manuel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Nos vamos a tirar los capós del coche, como dice Marina, para mirar las estrellas o no va a hacer falta?
Bueno, no hace falta. Los coches los dejaremos en el aparcamiento exterior de la Cartuja, y la idea es precisamente pues hacerlo en un entorno muy peculiar de recogimiento, como es en el atrio de la Cartuja, ¿no? En el patio. Primero, pasada la portada de principal y antes de la entrada a la iglesia, es el atrio donde está la capilla de los caminantes. Pues ahí vamos a hacer la observación de las estrellas. Hemos pensado que si eso de mirar al cielo siempre tiene algo de trascendencia, ¿no?, o de espíritu así, pues en ese entorno se nos ocurrió que podría ser un lugar muy especial. La verdad es que ha debido de serlo, porque ha tenido mucho éxito la convocatoria, desde luego.
Que yo recuerde, esto no se había hecho antes, ¿no?
No, esto es una cosa...
Espera, que los monjes que están allí seguramente se habrán hartado, bueno, los que estaban, ¿no?, se habrán hartado de ver cielo, no, pero... estarían muy aburridos, pero me refiero que a nivel general, de hacer una convocatoria allí en plena Cartuja y demás para avistamiento de estrellas y demás, bueno, pues yo creo que es la primera vez, ¿no?
Sí, es la primera vez. Esto se nos ocurrió, como estamos con el 500 centenario del puente de Cartuja, y teníamos previsto poder hacer una actividad con la Agrupación Astronómica Magallanes. Dijo, ¿en qué sitio lo podemos hacer? ¿No? Y se nos ocurrió, mira, pues en la Cartuja puede ser un sitio peculiar, por lo que tú dices de los monjes. Yo me imagino que más de uno se habrá llevado horas en su silencio mirando al cielo desde su celda, porque es un sitio muy propicio para todo ese tipo de reflexión o de ambiente, ¿no? Y la verdad es que parece que la idea le ha gustado a muchas personas, porque ha sido en 2 días duplicar y triplicar las plazas posibles, ¿no?
¿Y todavía se puede apuntar a alguien? Porque realmente creo que hasta el mismo jueves, ¿no? Ya no, ya.
Ya no, vamos, ya vamos a tener que sacar el cartel de plazas agotadas porque ya en el segundo día estamos sobrepasados con más del doble de las plazas posibles, ¿no? Uh-huh. O sea que parece que efectivamente esa idea que no se había hecho nunca, pues ha gustado, porque es que hemos recibido peticiones de familias completas, claro. No de una persona, sino de familia completa. Quiero ir con mis hijos, quiero tener esa experiencia, me llevo el telescopio, me llevo los prismáticos, y evidentemente, claro, nos ha faltado porque todavía no pensamos que esto tuviera tanta importancia, poner allí encima a la camerata del Ateneo cantando alguna canción un poco espiritual, y ya entonces cuando nos elevamos del suelo y llegamos al cielo, ¿no? Yo creo que, además, lo dicen lo de la agrupación, que los muros favorecen un poco el quitar un poco la contaminación lumínica, ¿no? Que es imposible de evitar en los entornos de Jerez. Pero bueno, con los medios que lleva la agrupación y los telescopios, pues se enteramos. Tienen previsto poner una proyección, una pantalla de los propios telescopios. Ah, esto es una cosa curiosa, porque ya los telescopios antes había que poner el ojito.
Sí.
Y apuntar mucho.
Y apuntar mucho. Y ahora puedes poner una tablet al lado y estás viendo lo que se está viendo en el telescopio, ¿no? O sea que todo avanza. Y yo creo que va a ser una experiencia bastante interesante y que habrá que repetir, dado el éxito de la convocatoria.
Eso le iba a preguntar a Manuel, si os planteabais volver a repetir la actividad para las personas que se han quedado sin plaza o que se acaban de enterar de la actividad, o preferís hacerle una experiencia única, a lo mejor.
Bueno, nosotros creemos que esta experiencia, bueno, es única porque es la primera vez que se va a hacer, pero que también, vamos, la Cartuja, el director de la Cartuja, pues sí, también le ha parecido interesante. O sea que hemos tenido el apoyo por todas las patas de la experiencia, ¿no? De la agrupación astronómica Magallanes, y también por la propia Cartuja, claro, que también podía haber puesto algún tipo de impedimento, y no, le ha parecido también una idea bastante interesante, porque al final es de la Cartuja al cielo, ¿no? Quiero decir, lo que estamos mirando es una visión trascendental.
Sí.
Lo que ocurre, claro, que ya la propia agrupación tiene su calendario,
claro,
inmediato ocupado, ¿no? Esto no, ellos no están esperando. Y ya hemos hablado a ver si es posible en septiembre poder repetir la experiencia para todas las personas que se han quedado. Bueno, de todas maneras, ellos en agosto, a mediados de agosto, exactamente el día, los están viendo, porque, claro, en estas cosas hay que ver el cielo. Si hay nubes, no, claro. Si hay nubes, no es un buen día, ¿no? Y las constelaciones que salen. Pero bueno, más o menos a mediados de agosto ellos tienen también otra observación para ver las Perseidas.
Uh-huh.
Es decir, que esa ya saldrá, vamos, esa no la organiza la agrupación astronómica Magallanes, uh-huh, como está dentro de la planificación de las actividades del quinto centenario, con lo cual ya esa, lo que hay que estar es atento, para que cuando salga, pues se puedan apuntar las personas a esa observación.
Claro. Eso está chulo. Yo me imagino también que lo que es la elección del día también influirá, por ejemplo, que ahora está la luna, de esto en cuarto, claro, decreciente, hay menos luna y hay menos luz en el cielo, a menos de que vayas a observar la luna, que te interesaría que estuviera llena, pero en este caso me imagino que también eso influye, ¿no? Es que todo el tema de la observación astronómica
no
influye
mucha
mucho.
Luna, claro. No puede haber mucha luna, porque si no, la luz de la luna pues hace que no nos podamos ver. También hay una cosa interesante que nos dicen, es no se puede mirar el móvil. Y yo pregunto, bueno, ¿por qué? Dice, porque la luz blanca, es decir, nuestra vista se tiene que adaptar a la oscuridad para ver las estrellas.
Claro. Uh-huh.
Y si miramos el móvil, vuelve otra vez a vuelve la vista otra vez a contaminarse, con lo cual cuando se pase por la portada, hay que coger el móvil y olvidarlo durante las dos horas que va a durar la observación, porque si no, no podríamos disfrutar de la vista. O sea que imagínate una actividad que encima nos obliga a olvidarnos del móvil, ¿eh? Yo creo que eso es también una cosa interesante.
Bueno, y se podrá fotografiar la actividad. Bueno, no digo ya la gente, eso está claro que sí. Me refiero al cielo y todo esto, pues tú también estás metido en el tema de fotografía y en el ateneo.
Sí, sí. Intentaremos hacer alguna fotografía, pero eso con la agrupación astronómica vamos a intentarnos. Tenemos previsto organizar ya. Ellos hacen unos cursos primeros, ajá, hacen unos cursos para poder saber cómo hacer las fotos del cielo y de la luna adecuadamente, uh-huh, y una vez que hagamos el cursito correspondiente, sí haremos una actividad de fotografiar el firmamento, que también es una cuestión bastante interesante y da unas fotos muy muy bonitas que hay que saber hacer. Uh-huh. Ellos me comentan, por ejemplo, que la luna llena no es buena para observar la luna, porque la propia luz hace que no se pueda observar con detalle en la superficie lunar. O sea, que hay cosas bastante curiosas. Y hombre, si no está, no, claro, sí. Si no hay luna, no hay manera de mirarla, ¿no? Pero que es buena que tenga parte, ¿no? Uh-huh. Una mitad o un cuarto para poder observarla correctamente. Uh-huh. Por eso digo que, claro, son cosas muy muy curioso, y claro, y siempre los números que te dicen cuando te explican las distancias y los tamaños y el número, ya marean, ¿no? Porque eso son todos números, meganúmeros, ¿no? Aquí, bueno, años luz de no sé cuánto, que son unos... son está un poquito más lejos que Majarromaque, que diríamos, ¿no? Las cosas que vamos allá a ver. Un poquito más para allá de Majarromaque son las cosas que vamos a observar.
Bueno, pues nada, que como decimos, esto va a ser precisamente el jueves, ¿no? Día 17, que es cuando se va a hacer. Y nada, estaremos pendientes de cuando salga una nueva convocatoria, porque, hombre, la idea nos parecía francamente chula, ¿no? El hecho de poder observar las estrellas desde el monasterio de la Cartuja. Bueno, el hecho ya de estar en el monasterio ya es un puntazo, pues si encima es de noche y observa las estrellas, tiene que ser todavía mucho más bonito. Así que, bueno, agradecerte, Manuel, que hayas estado con nosotros un poquito aquí en la sintonía de Onda Cero. Si quieres comentar algo más, aprovecha, tienes el micrófono.
No, vamos, yo lo único que hago es pedirles disculpas a todas las personas que han pedido plaza y no le podemos dar, pero es que, claro, el número de telescopios es limitado y el número de personas que se puede atender también es limitado. O sea, no es porque no quepa gente en el patio, cabe medio Jerez, pero claro, hay que tener un número de personas para que no puedan hacerse grupo, explicarse, mirar...
Claro. No se va a montar una feria allí en medio de la cartuja.
Efectivamente, ¿no? Hombre, claro, eso, y además eso, que hay que ir con el respeto que el sitio se merece, ¿no? Uh-huh. Porque evidentemente estamos en un monasterio, ¿no? Y allí también todavía están las monjitas, y hay que hacerlo con respeto. Uh-huh. Si lo hacemos con respeto, pues evidentemente la cartuja no tendrá inconveniente en repetir la experiencia, ¿no? Uh-huh. Porque ellos mismos, yo creo que han descubierto que es un tema que puede ser muy interesante para repetir, ¿no? Y para hacerlo.
Sí, señor. Pues nada, lo dicho, Manuel Fernández, del Ateneo de Jerez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Onda Cero. Un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, ya que hemos estado hablando, por cierto, Marina, del cielo y todo esto, bueno, pues
las estrellas.
Yo me he buscado una canción, no la canción que hable de las estrellas y del cielo, sino que el grupo se llama Los Planetas, ¿vale? Y entonces vamos a poner uno que es un clásico que se llama ¿Qué puedo hacer?, que es muy chulo. Así que venga, vamos a escucharlo.
Música
vamos.
Maestra.
¿Qué puedo hacer si después de tanto
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía. El Constitucional esperará a que se pronuncie el Superior de Justicia de la Unión Europea y deja en suspenso la ejecución de la sentencia que anula parcialmente las condenas de los ERE. Hoy la Audiencia de Sevilla, que es quien tiene que ejecutar la sentencia, ha elevado una cuestión prejudicial al TJUE, argumentando que trata de evitar un riesgo sistémico de impunidad de cara a futuro. Se constata que hay temor a que un fraude monumental quede impune, ha dicho el consejero de Presidencia del Gobierno andaluz, Antonio Sanz, que por tanto aplaude la iniciativa de la Audiencia sevillana.
Por tanto, este gobierno quiere evitar que el inmenso fraude que se cometió quede impune, de ahí que valoremos positivamente y apoyemos esta decisión de la Audiencia, que consideramos coherente y necesaria para evitar la gravísima impunidad en la que puede quedar el mayor causa de fraude y de corrupción que se ha conocido en España, como definió el Tribunal Supremo.
Hoy precisamente está reunido el Tribunal Europeo de Justicia para dirimir otra cuestión prejudicial, otra consulta, en este caso relativa a la ley de amnistía. Se analiza si el perdón de los condenados del procés puso en riesgo los intereses financieros de la Unión. A las 5:00 p.m, el presidente Sánchez recibe en Moncloa al lehendakari Imanol Pradales. Hoy toca hacer cesiones al PNV para poder seguir contando con su apoyo. Abordarán transferencias pendientes, como es la gestión de la seguridad social. Veremos si salen algo más satisfechos que los independentistas catalanes, que ven en el pacto cerrado ayer entre Gobierno Central y Generalitat un café para todos que generaliza aquello que es singular y solo para los catalanes. Es lo que ha dicho Puigdemont, líder de Junts, un partido que no apoyará la financiación acordada ayer. Todas estas cesiones son corrupción de Estado que practica Sánchez para tapar su propia corrupción, lo ha dicho la portavoz parlamentaria del PP, Esther Muñoz.
Ahora, para sobrevivir a la corrupción de su partido, de su gobierno y de su familia, va a hacer corrupción de Estado, rompiendo la caja común, poniendo en riesgo los servicios públicos de todos los españoles y también la caja de la Seguridad Social, probablemente hoy con el PNV. Y lo peor de todo es que ya solamente queda un paso ya en el proceso, que es el referéndum.
Veremos qué respuesta se da desde Moncloa, porque está en marcha ya la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Hay preocupación en Torre Pacheco ante la manifestación no autorizada convocada por grupos ultras para esta tarde bajo el lema contra las agresiones a nuestros abuelos, solo el pueblo salva al pueblo. El alcalde hace un llamamiento a no acudir y también un llamamiento a la calma por parte del presidente de Murcia, Fernando López Miras, que califica de intolerable lo que está ocurriendo. Pide que cese la violencia y a Interior que garantice la seguridad.
Estamos viendo que precisamente para hoy hay llamadas en redes sociales a volver a convertir a Torre Pacheco por gente que va a venir de fuera en un campo de batalla. El Ministerio del Interior no puede permitirlo, ¿no? El Ministerio del Interior tiene que hacer todo lo que esté en su mano, y lo puede hacer porque hay los efectivos necesarios, para impedir que nadie llegue a Torre Pacheco, para impedir que Torre Pacheco se vuelva a convertir en un campo de batalla y para garantizar la seguridad de los ciudadanos de Torre Pacheco.
Hasta Torre Pacheco se ha desplazado la líder de Podemos, Ione Belarra, que denuncia que lo que se vive en ese municipio murciano es terrorismo racista y que anima a Interior a que tome medidas contundentes. Los detenidos por los enfrentamientos que se iniciaron el pasado fin de semana son 13, entre ellos los supuestos autores de la paliza a un hombre mayor. La Oficina de la ONU para los Refugiados actualiza cifras: 865 personas asesinadas en las colas de reparto de comida en Gaza en las últimas 6 semanas. Niños con claros síntomas de malnutrición, según Naciones Unidas. La respuesta a Israel es uno de los asuntos que abordan en Bruselas los ministros de Exteriores, entre ellos el español José Manuel Álvarez, que insiste en que hay que dejar las buenas palabras y pasar a los hechos. Ha llevado a la reunión la propuesta española.
Creo que hay 3 acciones que se podrían tomar. Esa suspensión del acuerdo de asociación, al menos mientras dure la guerra. Tampoco estamos pidiendo nada extravagante. En segundo lugar, establecer un embargo de venta de armas a Israel. Y en tercer lugar, seguir incrementando la lista de sancionados a aquellos que quieren malograr la solución de los estados.
Y además, el testimonio que dejaba esta mañana en Más de Uno Borja Sémper tras haber sido diagnosticado de cáncer, un trago duro que el portavoz del PP quiere aprovechar para ayudar a otros.
También me apetece ayudar a que, bueno, a que la palabra sea menos maldita. ya que la palabra cáncer también se pueda verbalizar en el espacio público o en la intimidad de cada uno con más naturalidad, ¿no? Probablemente si alguien conocido, y yo lo soy, pues lo verbaliza con normalidad, quizás hay alguien a quien le ayude. Alguien que tiene cierto vértigo a decirlo públicamente, pues quizás le ayude, ¿no?
Pues de todo ello hablamos en 55 minutos cuando abordemos la actualidad de este martes 15 de julio.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Podemos cambiar de compañía de gas, de luz o de telefonía móvil. Pero la tuya, no la cambiamos por nada. Gracias a los más de 2 millones de oyentes que nos acompañan cada día. Onda Cero, tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
Ir al supermercado buscando picos sin gluten y llegar a casa con una palmera de yema, una caña de chocolate, magdalenas, pan rallado, una pizza cuatro quesos, una tarta, una barra de pan y dos molletes, todo sin gluten. Un momento, ¿y los picos? Ahí va, se me han olvidado los picos.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes, hacemos a esta hora breve repaso de la actualidad de Andalucía de este martes 15 de julio. La Audiencia Provincial de Sevilla planta cara al Constitucional y finalmente eleva a Europa una cuestión prejudicial sobre su polémica revisión de las sentencias de la pieza política del macrofraude de los ERE, en la que fueron condenados, entre otros, exaltos cargos socialistas, los expresidentes Chávez y Griñán. Considera la audiencia que esa decisión puede suponer un riesgo de impunidad sistémica de los casos de corrupción política, vulnerar el derecho comunitario, ir contra la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y poner en riesgo los intereses financieros de la propia Unión. Además, plantea también que el Constitucional se extralimitó en sus funciones de interpretación de los delitos de prevaricación y malversación y usurpó la función del Supremo. Desde la Junta aplauden esta decisión y comparten los argumentos de la audiencia. Dicen que además es una forma de poder recuperar los cerca de 700 millones de euros de dinero público malversado en este macrofraude durante los gobiernos socialistas. Por el contrario, desde el PSOE andaluz defienden que todo esto se trata de una cacería política instigada por el PP. En otros asuntos, la Policía Nacional ha desarticulado una red de distribución de pornografía infantil en la provincia de Cádiz. Hay tres hombres detenidos. Onda Cero Cádiz, Carmen Paul.
Hablamos de la operación Barma. En ella los agentes han hallado material informático conectado a la red y en uso en el momento de la intervención, constatando in situ la existencia y distribución activa de material pornográfico infantil. La investigación permanece abierta y no se descartan nuevas detenciones.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad provincia a provincia y comenzamos por Almería, donde la Guardia Civil ha detenido a la presunta autora intelectual del secuestro y posterior violación de una mujer el viernes pasado en la localidad de Macael. Onda Cero Almería, Pepe Ballesteros.
A la víctima también le raparon el cabello y las cejas, aunque todavía no se ha capturado al hombre que presuntamente perpetró la agresión sexual. Sí se han realizado pruebas de ADN a la mujer que la padeció para determinar la identidad del individuo que la llevó a cabo. El móvil podrían ser los celos de la inductora que, enamorada de un señor del pueblo, no quería que nadie se acercase a él con intenciones sentimentales.
En Ceuta, el gobierno local desconoce la fecha exacta tras el anuncio por parte del Estado en convocatorias anteriores sobre la puesta en marcha del traslado de menores extranjeros no acompañados a otros puntos de la península. En cualquier caso, el portavoz del Ejecutivo local, Alejandro Ramírez, ha recordado que Ceuta tiene un total de 428 jóvenes.
En Córdoba, alrededor de 70.000 personas han asistido durante el primer semestre del año al Centro de Exposiciones, Ferias y Congresos, una cantidad que triplica la del año anterior. Se espera terminar el año con 25 eventos que tendrán lugar entre los meses de septiembre y diciembre en el Centro de Exposiciones.
En Granada, hoy está previsto que se celebre la audiencia provincial el juicio contra un hombre de 28 años que habría guardado 1.465 gramos de MDMA y 30 de cocaína. El acusado habría escondido la bolsa de droga en un hueco entre el muro de un patio trasero en un inmueble de Atarfe, donde fue sorprendido el 21 de febrero de 2023. La Fiscalía solicita 7 años de prisión y 210.000 euros de multa.
En Huelva, Juan José Cortés, el padre de la niña Mariluz, ha aceptado una pena de 6 meses de prisión y una multa de 2.500 euros por agredir en 2021 a una mujer que se burló en TikTok de la muerte de su hija. Cortés es condenado también a 2 años de alejamiento de la víctima, que ya están cumplidos.
En Jaén, la Guardia Civil ha interceptado un vehículo que transportaba 60 kilos de tabaco de contrabando cuando circulaba por la A4 en el término municipal de Andújar. El valor del tabaco intervenido habría superado en el mercado los 11.000 euros.
En Málaga hoy se cumplen 25 años del asesinato a manos de la banda terrorista ETA del concejal del Ayuntamiento de Málaga del Partido Popular, José María Martín Carpena. Con tal motivo, familiares y autoridades celebrarán un acto que dará comienzo a las 7 de la tarde en el Salón de los Espejos de la Casona del Parque.
Y en Sevilla, el sindicato de funcionarios CESIF ha convocado esta mañana una concentración frente a la delegación del Gobierno en Andalucía para exigir mayor protección de los trabajadores de las prisiones. Unas concentraciones que se han replicado en toda España tras la agresión a una psicóloga de la cárcel de Morón por parte de un interno peligroso. Piden dimisiones entre la directiva de este centro. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
Onda Cero. Noticias de Andalucía.
En la Universidad Internacional de Andalucía formamos a profesionales de hoy y del mañana. Másteres y cursos de verano que se adaptan a ti. Especialízate en inteligencia artificial, sostenibilidad, educación o industria digital. Universidad Internacional. La pública, la de posgrado, la de Andalucía.
A ver, Juanito, abre la boca que viene el avión, que viene el avión. ¡Muy bien! Pero no me pongas esa cara, Juanito, si eres el que mejor come de la residencia.
Elimina la costumbre de tratar a las personas mayores como a niños. Aunque no lo sepas, también es maltrato. Campaña por el buen trato a las personas mayores. Cruz Roja.
Onda Cero Jerez.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
12 minutos que pasan de las 13 horas. Seguimos, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Jerez en este 90.3 de la FM, también en www.ondacero.es y directamente en su teléfono móvil si se han descargado, eso sí, la aplicación gratuita de Onda Cero. Antes de quedarnos con el flamenco, comentar dos o tres cuestiones que son actualidad. Por un lado, decir que las delegadas de Comisiones Obreras en el Hospital Universitario de Jerez denuncian públicamente la crítica situación en la que se encuentra el grupo principal de agua del centro, debido, dicen, a un prolongado abandono en su mantenimiento y al estado alarmante de deterioro de sus componentes. Nos informa Marina Morera.
Esta situación, como explica Inmaculada Carretero, delegada de Comisiones Obreras en el Hospital de Jerez, pone en riesgo directo la seguridad sanitaria del hospital y de los cientos de pacientes ingresados a diario.
Las delegadas de Comisiones en el Hospital Universitario de Jerez de la Frontera denunciamos públicamente la crítica situación en la que se encuentra el grupo principal de agua del centro. El sistema de agua de cabecera responsable abastece a todas las instalaciones con agua corriente fría y caliente y presenta unas deficiencias estructurales bastante graves.
Y por otro lado, según denuncian desde Comisiones Obreras, en la patronal del sector de gases licuados del butano y especialmente la empresa Carbis, con sede aquí en Jerez, están bloqueando cualquier tipo de acuerdo en la negociación del convenio colectivo. A principios de año se pudo acordar en el SERCLA el pago de los atrasos y de buena fe se abría un proceso de negociación para firmar un convenio que terminó allá por el año 2023.
Esa buena fe consideran no es suficiente debido a la presión que ejerce esta empresa que acaba de llegar a Cádiz y que, según el sindicato, quiere imponer su opinión por encima de todos. Como explica Francisco Alain, responsable del sector de energías de Comisiones Obreras, ante esta situación, Comisiones Obreras Industria Cádiz, conjuntamente con UGT FICA, convocan huelga a partir del próximo lunes día 21.
A pesar de los avances logrados a principios de año en el proceso de diálogo, un grupo empresarial minoritario recientemente incorporado al sector está dificultando los acuerdos al tratar de imponer un modelo que supondría una mayor precarización para las plantillas. Desde las organizaciones convocantes apelamos al resto de los empresarios del sector para que contribuyan a desbloquear esta situación y avanzar hacia un convenio justo que garantice condiciones laborales dignas y estables para todos y todas.
Y más cuestiones. La alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, ha mantenido una reunión con los miembros del Comité de Empresa del Servicio de Autobuses Urbanos para, en primer lugar, informarles de las medidas que se van adoptando para normalizar la situación del servicio hasta la llegada de los 25 nuevos autobuses en el mes de noviembre y también para recabar su opinión respecto a las mismas y sus aportaciones.
La alcaldesa ha trasladado al comité que se van a incorporar 5 trabajadores más al taller y 2 autobuses de alquiler esta semana.
En agosto también se incorporarán entre 10 y 15 autobuses más de alquiler, una vez que se esté ultimando la licitación por vía de urgencia de dicho contrato.
A los trabajadores de los autobuses le hemos trasladado que finalmente ya en nada, en unos días, se incorporan los 5 trabajadores más de taller, los mecánicos, para ir de alguna manera manteniendo en buen estado los autobuses que ahora mismo tenemos, que se incorporan 2 autobuses de alquiler esta misma semana y que a mediados de agosto se incorporan al menos 15 autobuses nuevos también en alquiler. Y luego, también importante, estamos trabajando ya también con el comité, bueno, pues para abordar otra cuestión que evidentemente nos preocupa, y es que una vez que lleguen los autobuses nuevos, pues revisar las distintas líneas, revisar la frecuencia para hacer que el servicio sea mucho más eficiente, y por otro lado también importante que vengan los más tecnológico posible de cara a que, bueno, a que el ciudadano perciba la mejora del servicio.
Y más cuestiones. En la Asociación de Vecinos del Centro Histórico de Intramuros se ha reunido con vecinos de diversas zonas afectados por un problema común. Hablan de la falta de descanso provocada por el descontrol del ocio nocturno, un problema que, lejos de solucionarse, año tras año ha ido agravándose y se temen que empeore en época estival.
¿Por qué después de 2 años no se ha aprobado el expediente de zonas acústicas saturadas de calle Remedio Algarve? ¿Por qué no se están sancionando y levantando las terrazas que incumplen? ¿Por qué no se respetan los horarios de carga y descarga? ¿Por qué hay salas de fiesta operando en el centro histórico en zona residencial? ¿Por qué no se respetan los horarios de cierre de los locales? ¿Por qué aún no se ha constituido la mesa de veladores? Y sobre todo, ¿por qué no se ha respetado el descanso y la vida vecinal? Por ello, y a petición vecinal, se solicitará a lo largo de estos días una reunión urgente con la delegada de urbanismo y la propia alcaldesa, porque cuando se cierran los bares y se apagan las luces, nosotros seguimos estando aquí.
Las palabras de Tamara Jiménez, presidenta de la Asociación de Vecinos del Centro Histórico, que lamenta que se esté siguiendo el mal ejemplo de ciudades como Málaga o Sevilla, donde sus centros históricos se han convertido, dicen, verdaderas carpas de fiesta y decorados para el turismo, relegando al vecino a ser un mero y sufrido espectador o expulsándolo, en el peor de los casos, de sus propios barrios. Por otro lado, comentar también en el día de hoy que el PSOE de Jerez reclama al gobierno municipal que retome de manera urgente la iniciativa socialista iniciada durante el anterior mandato para la cesión de suelo municipal destinado a la construcción de viviendas en régimen de alquiler asequible. El secretario general del PSOE de Jerez, José Antonio Díaz, ha señalado que es el momento de actuar con decisión, aprovechando los cambios legislativos impulsados por el Gobierno de España y la oportunidad histórica que suponen los fondos europeos.
Proponemos al Gobierno local que retome la iniciativa socialista de la anterior legislatura, que es ceder suelo municipal a los promotores y a los constructores para que pueda construir vivienda asequible a un precio razonable en régimen de alquiler, ya que es el principal problema que tienen los jerezanos, el acceso a la vivienda. 5.000 jerezanos están esperando para poderse comprar una vivienda a un precio razonable. Ahora está el mercado a unos precios desorbitados y, por tanto, el gobierno local tiene que liderar la construcción de vivienda.
Ante esta cuestión contestan desde el Partido Popular, afirmando que no son pocas las acciones que el gobierno de María José García Pelayo está poniendo en marcha para, de la mano del nuevo decreto de vivienda de la Junta de Andalucía, iniciar un camino que favorezca ese acceso a una vivienda asequible. Recuerdan que el Ayuntamiento aprobó en el Pleno del pasado mes de mayo una serie de medidas encaminadas a fomentar la construcción de vivienda protegida y asequible en distintas zonas de la ciudad. Los populares no entienden cómo 2 meses después viene el PSOE a pedir las medidas que ya se aprobaron en el Pleno de mayo. A su juicio, los socialistas evidencian una gran falta de propuesta, además de intentar tomar por olvidadizos a los jerezanos. Y como ya les hemos contado aquí en el programa, la alcaldesa María José García Pelayo era la encargada ayer de presentar la programación de la Vela de Santiago 2025, que se va a celebrar, como decimos, del 18 al 25 de julio. Comienza este fin de semana. La alcaldesa ha subrayado la importancia de recuperar esta tradición, una iniciativa que representa un claro ejemplo de cómo la participación vecinal y cultural impulsa la revitalización de entornos urbanos con alma de historia, como el barrio de Santiago.
Puede parecer que estamos presentando una fiesta más, un evento más de la ciudad, una ciudad que está cargada habitualmente de eventos, pero no, creo que este día es distinto y creo que esta vela también es distinta. ¿Por qué? Pues porque esta vela no solamente surge para pasarlo bien,
surge para hacer barrio, que creo que es algo mucho más que pasarlo bien. Surge para hacer barrio, pero además desde el barrio, y creo que eso también es importante. Esta vela surge porque los propios vecinos del barrio, las distintas asociaciones que integran el barrio, han decidido unirse y celebrar que son el barrio de Santiago. Y de alguna manera también, pues lanzar pues una llamada a todo Jerez diciendo que el barrio de Santiago está aquí, que el barrio de Santiago es nuestro y que el barrio de Santiago merece la pena y que hay que cuidarlo entre todos.
La programación arrancará este viernes en la Plaza de la Merced con un recorrido a cargo de la agrupación musical San Juan por las calles del barrio, seguido de la inauguración oficial con visita a las casetas de productos y diferentes entidades de la zona. Pues son 20 los minutos que pasan de la 1 en punto de la tarde. Seguimos en la sintonía de Onda Cero y seguimos contándote muchas más cosas aquí en Más de Uno Jerez.
Más de Uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Dental, Beinman Jerez. Implantes con escaneo digital y coronas de circonio. Precisión sin precedentes. Dental Beinman Jerez. Sonrisas que enamoran. Estamos en Travesía de Guadalcacín, calle Jaén 2, Jerez. Más info www.clinicabeinman.es.
Hola mamá, finalmente esta tarde no puedo ir a tu casa, estaré haciendo un curso.
Pero Lola, ¿cuántos cursos has hecho ya y no consigues el trabajo que quieres? Necesitas un título, que no te pase como a mi hija, que nunca lo tuve.
No te preocupes, mamá, es súper sencillo. Andalucía Acredita te permite certificar la formación no oficial de los cursos que he realizado, tanto de la administración, entidades reconocidas, como de otros agentes económicos o sociales.
Eso suena genial, cariño. Entonces, ¿vas a tener una titulación oficial?
Sí, mamá, mi formación cuenta, y con Andalucía Acredita por fin voy a validar lo aprendido para avanzar en mi carrera.
Infórmate en el Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales, financiado por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Junta de Andalucía.
Solicita más información en el centro sede de Acredita del IES La Granja de Jerez de la Frontera, Avenida de Europa, sin número, o en el teléfono 856-81-1933.
Dientes sanos, sonrisa feliz. Dental Beinman Jerez, donde la salud bucal es nuestra prioridad.
Los lunes en Más de Uno Jerez te ayudamos a cuidar lo más valioso, tu audición, consejos, salud y curiosidades. Gracias a Centros Auditivos Multiópticas.
La Gallina Violeta, panadería artesanal donde cada pieza está hecha con harinas naturales molidas a la piedra. Porque queremos que el sabor y la salud estén en cada bocado. Prueba nuestro pan de espelta 100%, centeno 100%, trigo, multicereales, una delicia artesanal que hará feliz a tu cuerpo y a tu paladar. Gallina Violeta, el pan de verdad que cuida tu salud con el mejor sabor. Encuéntranos en Plaza de Abastos de Jerez, puestos 25 y 26, y en calle Tornería número 6, o llámanos al 622-00-5603. La Gallina Violeta, sabor auténtico, calidad artesanal.
¿Cuándo dormiste bien de verdad por última vez? Si las noches son una batalla y te levantas agotado, no lo ignores. El insomnio, apnea, ronquidos, ahora tienen solución en la nueva unidad del sueño del HLA Jerez Puerta del Sur y Clínica Sherman. Llama al 956 30 12 11 y vuelve a descansar. Te cuidamos mientras duermes.
¡Ojo, Luis! ¡Qué calor! Hoy he dormido yo en el asador de pollo porque se estaba más fresquito que en mi casa.
Vamos, que has sudado tú más que un testigo falso, ¿no? Pues tú sabes cómo se arregla eso con un canastito tela de fresquito.
Anda que no. Hermosito de Jerez.
¡Ponte vos! ¡Canasta!
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
¡Vámonos!
Bueno, y un martes sin flamenco es como un jardín sin flor, como aquel que dijo. Bueno, sin flamenco. Sin buscar las huellas del flamenco. Hola Marina, de nuevo.
Hola, ¿qué tal?
Aquí tordillas. Yo no sé para qué te saludo ya. Si
sí, pero
que
bueno.
Hable ya todo el mundo sabe quién eres. Pero bueno, que tenemos que saludar a don Francisco Benavén. Eso sí, en la lejanía y en la distancia. Don Francisco, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Leo, y a Marina también.
Buenas.
Bueno, la distancia y la distancia...
Se ha ido muy lejos,
no,
se ha ido muy lejos.
No, estoy en el otro lado de la frontera, que es en Arcos.
En Arcos, ¿no?
En Arcos. Exactamente. Ahora,
allí estamos bien, buenos dulces bueno, que
estamos
tiene.
Estamos a 30 grados, la verdad es que no está la cosa tan... Bueno, tan fina.
Pero se desayuna bueno, estupendamente. Se coge un mollete sí, bueno con su rapa de lomo ahí auténtica y genuina. Pues ahí cogiendo potencia para las cuestecitas, ¿no? Que eso es otra, ¿no?
Sí, señor. Eso es importante, Las cuestas son importantes porque son tanto para arriba como para abajo.
Además, de verdad. No sé yo qué es peor.
Para abajo no va bien. Hombre, pero ya para arriba.
Puede llegar rápido, ¿eh? Como te descuide, puede llegar rápido para abajo.
Hay que tener cuidado. Es verdad porque, mire usted. La cosa es curiosa, ¿eh? Porque ve usted a la señora, a las mujeres, siempre con zapatos planos. Y esto es muy curioso. Pues, claro, no está la cosa para ir con tacones y menos con tacones de aguja, ¿no?
Hombre.
Pero por lo menos por la parte de arriba, ¿eh? Del arco antiguo. Después ya por las otras partes, bueno, ya ahí hay más llanito. Pero es verdad que la gente va con sus zapatitos planos y demás, y muy cómodo que va.
Bueno, y
por la
que...
sombra hoy se va bien, ¿eh?
Y además
por
que te los ves subiendo las cuestas como si fuera aquí andando por la plaza de la Arena. Vamos, que yo alucino con esta gente.
No solamente eso, yo tengo unos vecinos que suben fumando y hablando.
Anda.
No veas.
La cuesta Socorro que se llama, que es como subir al Tourmalet.
Por lo menos.
Espectacular. Y va uno con la lengua tirada por el suelo llena de cosas de
tierra.
De tabaco, de tierra.
Y esta gente está tranquilo para arriba.
No. Y van ahí, pero además eso, hablando normal, fumando, y dice tú, ¿cómo puede ser esto? No. Oh, hombre, es que de verdad que aquí la gente tiene mejor
práctica.
Cuerpo, las cosas como son.
Práctica.
Claro.
Tienen práctica desde chiquitito, ya están subiendo y bajando cuestas. Oye, pues, que Arco es muy bonito, supongo. ¿Eh? Y la verdad
sí,
es que
señor,
está muy bien, ¿no? La ciudad, ¿no?
Sí, señor.
Que además es ciudad, además, todo hay que decirlo, ¿eh?
Sí.
No es
tiene
pueblo,
una oferta,
es ciudad.
Yo pensaba
tiene
que
una oferta gastronómica importantísima, ¿eh? Uh-huh. Se lo digo de verdad. Porque además no hacen, digamos, no esa nueva cocina un poco también estrambótica, sino que, bueno, utilizando los productos de proximidad, es decir, las cosas que han tenido aquí siempre, más después que estamos muy cerquita de la costa, ¿no?
Claro.
Con lo cual puedes comer pescado en muy buenas condiciones y muy bien realizado, ¿eh? Las cosas como son. Y después la gente de aquí, es verdad que yo supongo que será por las cuestas, pero la gente es buena gente, es muy buena gente, ¿eh? Y además es su movidita cultural. Este fin de semana hemos tenido el día de la noche en blanco.
Ajá.
Que al final un pueblo no deja de ser, bueno, no sé cuántos habitantes tendrá Arco, unos 40, 50 mil habitantes.
Sí, por ahí más o menos.
Bueno, pues la verdad es que pues medio pueblo en la calle, todo el mundo vestido de blanco, ¿eh?
Qué bueno.
Todo el mundo vestido de blanco y además visitando espacios culturales y patrimoniales que normalmente no están abiertos al público.
Ajá.
¿Eh?
Ajá.
Así que el salón de plenos, por ejemplo, del Ayuntamiento Antiguo, que está en la plaza del Cabildo, creo que se llama.
Sí,
bueno, no lo sé.
¿Dónde está el balcón?
Santa María.
¿Dónde está el balcón?
Exactamente. Eso está en obra, esto lleva en obra un tiempo. Ahí están buscando un tesoro, es como Jerez. Están buscando un tesoro y todavía no lo han encontrado.
Hay que tener cuidado que cuando escarbas siempre te sale algo.
Efectivamente,
es el problema.
Ahí siempre hay algo. Pues la verdad es que muy muy interesante, un salón pequeño donde también estuvieron los Reyes Católicos en su momento, cuando la última parte de la Reconquista o de la incorporación de los pueblos a la corona de Castilla y León. Bueno, vamos a dejarlo en eso porque
sí,
nos vamos a meter contra mano.
Aliarnos ya.
Nos vamos a meter contra mano. Y así que muy bien. Y esto, pues te recuerda mucho, a mí me recuerda mucho, hombre, a Granada, ¿no? Había una cita que era la que utilizábamos nosotros en un documental que hacíamos en el Centro Andaluz de Flamenco que decía: si pena grande fuera ser ciego en Granada, no menor lo es en esta ciudad de Arcos de la Frontera.
Claro.
También una cosa bellísima, bellísima.
Sí,
que sí.
Bueno, y ya que Arcos está cerca de Prado del Rey, en Prado del Rey se hace el certamen nacional de cante por serrana, es que vamos a poner para empezar una serrana, ¿no?
Exactamente. Bueno, en Bornos también estos días hay flamenco, ¿eh? Porque en el Palacio de los Rivera, por si alguien se quiere acercar, exactamente, también hay flamenco.
Ese fue el primer palacio renacentista de toda la península ibérica, que lo sepa usted, el Palacio de los Rivera.
Me lo apunto.
Sí, porque llegó el hombre de Inglaterra, se había quedado en Nortá cuando vio los palacios allí, ¡bom!, y se puso a hacer el suyo aquí y dice, pero vamos a hacer renacentista, hombre, que es el estilo más guay que hay hoy en día.
¿No?
Y es así, ¿eh? Es así. Búsquelo usted en el Google, verá cómo se lo dice.
Si hay que ponerle alguna... También lo haré. Si hay que ponerle alguna pega al cartel de Bono, hombre, que tiene un cantado de Jerez, dos de Chiclana, tres guitarristas, muchos tíos ahí. Y yo creo que el cante femenino hay que darle también su sitio.
Pero usted siempre le da a todos los festivales, don Francisco, porque aquí en Jerez, porque son todos de Jerez, allí son todos de fuera y de entrada, pero no hay ninguna mujer.
Verá usted, si usted mira los viernes flamencos, la fiesta de la bulería, hombre, hay un desequilibrio. El desequilibrio primero es que todo el mundo de Jerez, no puede haber uno que no sea de Jerez, y después el desequilibrio entre hombres y mujeres. Aquí en Jerez tenemos grandes cantadores y grandes cantadoras, y eso hay que ponerlo en valor también. Claro. Y entonces, claro, cuando uno va a Borno y ve el cartel con grandes cantadores, que no digo que no lo sean, grandes figuras, pues echa de menos un poco el criterio femenino en el cante flamenco, que me parece que es muy importante.
Claro.
A mí me lo parece, ¿eh? A mí me lo parece. Después puede haber gente que tenga otro criterio.
Bueno. Que vamos a escuchar la serrana, ¿no?
Dicho esto,
oye, lo del tenaza de Morón, el tenaza, porque esto qué
es. Tenaza de Morón.
¿Hombre, trabajaba en una fragua o qué?
Pues no lo sé. Mire usted, este señor nació en Morón, aunque vivió casi toda su vida en Puente Genil. Fue el ganador absoluto, si le podemos decir ganador, a un concurso donde no se presentaba ningún profesional, aunque sí cantaron profesional. Fue el Festival de Granada, el concurso de cante hondo, cante primitivo andaluz que se llamaba, del año 1922.
Vaya.
Este señor fue andando desde Puente Genil a Córdoba.
Vaya.
O sea, a Granada, andando. Y con el dinero, cuenta la leyenda que se compró un borrico y ya no vino andando. Y se volvió. El borrico.
Qué bueno.
Y entonces, bueno, pues la idea un poco de Manuel de Falla y Federico García Lorca, que fueron los organizadores, era buscar esa parte de flamenco patrimonial que quedaba, que se estaba perdiendo, decía ya Manuel de Falla y Federico, que el flamenco, el cante hondo, ya se estaba perdiendo en esa época. Lo cual, bueno, pues ahí tenemos a un no profesional, pues haciendo un cante muy complicado, que la serrana es un cante muy complicado, muy complicado.
Bueno, pues vamos a escucharlo. Bueno, vamos a advertir que el sonido es regulero, pero bueno, las cosas que tiene de buscar ahí con tantos años las cosas, ¿no?
Eso es.
Venga, pues venga, vamos a escuchar a El Tenazas de Morón, por Serrana. Venga, vamos a escucharlo.
Muy bien, vámonos. Thank you.
Bueno, como decía, sonaba un poquito regulero, pero bueno, es que esto tiene ya muchos años, ¿no, Paco?
Pues como este hombre ganó en ese festival del 22, supongo que, hombre, sería las casas después, discográficas, ¿no?, de la época verían que ahí había filón y dijeron, bueno, pues vamos a grabarlo. Vamos a darle, y es verdad, porque hizo varios discos, en el caso este de Diego Tenazas de Morón, uh-huh, hizo varios discos grabados en placas de pizarra, claro, en esa época, sí, aunque se utilizaba la electricidad, pero bueno.
Marina, la tecnología, que casi no sabe lo que es un disco todavía, pero
un disco, un disco, que tengo mucho en mi casa. Hombre,
ahora vivimos un revival con los vinilos, que está poniendo de moda.
Bueno, vámonos con más cositas. ¿Qué tenemos por aquí?
Bueno, de Fandango, el segundo, exactamente, el segundo, digamos, ganador de ese concurso, ajá, fue el Niño de Caracol. Ajá. El Niño de Caracol, que después, años más tarde, sería Manolo Caracol. Ajá, he encontrado esta grabación que dice que tenía 21 años. Bueno. No sé yo, porque cuando uno escucha la voz, lo ve un poquito ya cascado. Bueno,
bueno, lo mismo teníamos mala vida, cascado. Lo mismo teníamos mala vida con 21 años, ¿no, hombre?
Eso sí, este señor ha tenido una vida azarosa, tuvo una vida azarosa.
Bueno,
y entonces, bueno, pues pone ahí que tenía 21 años, ¿verdad? Que el concurso se presentó, tenía 13, 14 años, o sea que sería un chaval, bueno, uh-huh, que no tendría mala voz seguramente en su momento, pero que después con el tiempo y la mala vida y fumar y esas cosas y beber y pasar muchas noches al relente, claro, pues va cambiando uno la voz.
Pues vamos a escuchar a Manolo Caracol, esto lo vamos a decir como las noticias de suceso, supuestamente con 21 años.
Con 21 años.
Presuntamente con 21 años. Venga, pues vamos a escucharlo. Vámonos.
Vámonos.
Desde luego sonaba un poquito mejor, ¿eh?
Aunque, sí, hombre,
pues de épocas similares, pero sonaba mejor.
Eso es, ¿no? Y seguramente muchas veces te encuentras grabaciones que están remasterizadas o simplemente que están limpias de quitar, bueno, pues algunos sonidos, ¿no? Lo otro venía directamente de un disco de de pizarra, está claro.
Bueno, ¿qué más tenemos?
Ahora mismo estoy en la calle San Francisco, ¿sí?, que es larga y serena.
Serena. Tiene cuatro faroles, bien merecido.
Sí, tiene cuatro, no, tiene un montón de faroles. Pero es larga y serena, eso sí se lo puedo asegurar.
Bueno.
Bueno.
La niña los peines.
Estamos escuchando, efectivamente, porque estamos escuchando a estos dos cantadores de eso, de los años 20, 25 más o menos, ¿no? Uh-huh. Porque fueron los participantes y los ganadores del concurso de Granada. Uh-huh. Se hizo el día del Corpus de Granada, ¿eh? Uh-huh. El Corpus de Granada fue el día 15 de junio. Y entonces he tirado de la inteligencia artificial para saber esta cosa. Es decir, que ¿en qué cayó el Corpus en el año 1922? Y entonces la inteligencia artificial, que es muy inteligente,
que de forma artificial
me ha dicho jueves. Y digo, vaya, hombre, eso ya lo sabía.
¿Nombre?
15 de junio. Claro, el día del Corpus.
El jueves siempre. Siempre, ¿no? El oficial, ¿no? Ahora ya el que salga la parte también, ¿no? Pero bueno.
Exactamente, para eso no hace falta tampoco ser muy inteligente, ¿eh? Es jueves, muy bien, bueno. Es jueves, pero fue el 15 de junio, ¿eh? Es un poquito antes de empezar el verano. Uh-huh. Y uno de los, decíamos hace un momentito, que de los, digamos, los dos organizadores fue Manuel de Falla por un lado y Federico García Lorca por otro. Uh-huh. Pero también hubo otros intelectuales de la época, ¿eh? Ignacio Zuloaga, que era pintor, uh-huh, y después muchos de la generación del 27, que también intervinieron de alguna manera. Pero sobre todo hubo tres cantadores que fueron los que impulsaron y estuvieron dentro de ese jurado. Uno fue don Antonio Chacón, jerezano. El otro fue Manuel Torres, jerezano, que cantaron en esa supuesta final de fiesta. Y la otra fue La Niña de los Peines. Entonces, de La Niña de los Peines he sacado uno porque quería que después se viera cómo ha evolucionado el cante de La Niña de los Peines, el mismo cante, que es una bulería muy incipiente, que es Manolito Reyes, digamos un cuplé por bulería, y que después cantará la última parte del programa, lo cantará Esperanza Fernández, que es una sevillana de origen lebrija. Así vale. Que hoy nos salimos de la comarca, que es muy bonita y que hace muchísimo calor.
Venga, pues vamos a empezar a la primero con La Niña de los Peines, ¿vale?
Manolito Reyes.
Venga, vámonos.
En cuestiones del querer, le quiso así aconsejar. Manolo, Manolo Reyes, a esa mujer pronto ría. Manolo, Manolo Reyes, te sacaba tu alegría. Que el querer no admite leyes en las cosas de la vida. Y por sus caprichos dejó la herrería. Era poca cosa pa' aquella mujer de dejar el yunque a la flor de su día. Pasó lo que siempre, porque estaba escrito por un payo rico, Arcañi dejó y el proveitano desaparecido. Y a su vida papá de nuevo volvió. Manolo, Manolo Reyes, a esa mujer pronto olvida. Alegría, que el cariño verdadero lo tiene en tu herrería. Manolo, Manolo Reyes.
pedazo, desde luego, y como decía usted, bueno, bulería así, para mí un poquito extraña, ¿eh? ¿Qué tengo que decir?
Bueno, porque, claro, pues, estamos hablando que la bulería no existía como tal hasta los años 20, ¿eh? Claro. Entonces esto es una, todavía se está evolucionando, la evolución de la bulería, desde las chuflas, por ejemplo, o desde los olés, pues va evolucionando a esto, un cante festero, pero que no termina de cuajar como bulería.
Bueno, hombre, el tiempo lo tiene, ¿eh? Y
eso es.
Pone a tocar las palmas y eso, dice, sí, son palmas por bulería, vamos a ver. Bueno, suena casi como una alegría al principio, así, una cosa rarilla.
También, pero sí, tiene dos partes, ¿no? Tiene dos partes.
Pero estaba chulo, sí, señor. Y nos vamos entonces con Esperanza Fernández, ¿no?
Efectivamente, que hace una versión, años después, lógicamente, Esperanza es contemporánea, ¿ah? Y esta versión no tiene más de 5 o 10 años, no creo que tenga entonces mucho ya, más.
Será más
también
normal.
Muy interesante, claro, ya hay más bulería, ¿ah? Más trianera también, pero bueno, bulería en definitiva.
Pues nada, pues con ella nos vamos a marchar y vamos a cerrar el programa, que hoy ha estado con nosotros Marina. Marina Morera.
Adiós, eso es, Marina.
Marina Morera Benítez, que no se nos olvide. Pepe está en Madrid, el tío, que se ha ido de fiesta y de cachondeo, aunque diga que es un viaje de negocio, por trabajo. Y don Francisco Benavé, muchísimas gracias, como siempre.
Muy bien. Pues luego, Marina, venga.
Amigo.
Reciban
hasta
también
luego.
Los saludos cordiales de Leonardo Galán, como siempre, encantadísimo de haberte acompañado. Nos vamos a marchar. La recomendación está clara, que se acerquen al restaurante Antonio y que disfruten de la mejor gastronomía. Que se pueden echar a la cara y si la acompañan con una copita de alguno de los vinos fantásticos y maravillosos de bodegas Williams and Humbert, pues mejor que mejor y siempre con un consumo responsable. Nos vamos con Esperanza Fernández, con Manolo Reyes, por Bulería. Adiós.
Yo dejo.